9:23 de la mañana está con nosotros ya el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Antonio Gallego. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una cosa, a ver, tenemos aquí una discusión, Jaime González y yo.
Sí.
Si el apellido es gallego o es gallego.
Es gallego.
¿Ves? Ah. Acabo de ganarle yo la apuesta a Jaime González, que me decía, no, que es gallego. Pues no, González, que no es gallego, ¿ves?
Es inacepto.
Me soñaba a mí un poquito raro, pero estábamos aquí con el rifirrafe.
Bueno, es que en Aragón hay algunos pueblos que se llaman gallego. Ajá. Y entonces a lo mejor por eso se confunde el amigo Jaime.
Hombre, yo siempre le había llamado usted gallego, pero en fin, teníamos aquí un rifirrafe, digo, que no fue, sin embargo, tan brusco como el de ayer de Sánchez y Rajoy. ¿Has visto cómo lo he traído al sitio,
Jaime? Yo cuando pienso
Jaime,
en gallego solo hay uno, que es Mariano Rajoy, y los demás ya pues
les
pongo
los demás les pones acento o lo que haga falta. Bueno, en fin. Señor Gallego, no le voy a preguntar quién cree que ha ganado el debate de ayer. En fin, yo creo que la respuesta está clara. Es usted el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso. Pero sí le voy a preguntar si el rifirrafe de ayer le gustó. ¿Y si cree que es el debate que querían y que esperaban los españoles?
No, yo estoy convencido de que a los españoles no les gusta la bronca. A los españoles les gusta escuchar a que las diferentes propuestas de los respectivos partidos políticos. Yo escuché muchas propuestas en el caso del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, un plan de apoyo a la familia, 1.200 euros a familias monoparentales, ¿no?, con un progenitor y dos hijos, reducción de cotizaciones sociales para nuevos contratos indefinidos, la ley de segunda oportunidad, etcétera, etcétera. ¿Alguien se acuerda de alguna propuesta de Pedro Sánchez? Es que nadie se acuerda de ninguna propuesta de Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez fue deliberadamente al debate a enmarañarlo, a embarrarlo y a hacer esa política, digamos, de destrozarlo todo, de criticarlo todo. Todo lo hace mal el Partido Popular, el Partido Popular no acierta en nada. Y eso es lo que le hemos visto a Pedro Sánchez. Yo creo que la primera intervención de Mariano Rajoy, la de la mañana, pudimos ver a un presidente que no tenía esa voluntad, tenía la voluntad de hablar de propuestas de futuro y explicar el relato de lo que ha ocurrido en España a lo largo de los últimos años, ¿no? Por tanto, la voluntad de ensuciar el debate fue por parte de la izquierda.
Fíjese, pues ahora vamos a hablar de algunas de esas propuestas que hizo Mariano Rajoy, pero centrándonos en ese momento más duro del debate, lo estábamos comentando aquí en nuestra tertulia, que hubo un momento en el que parecía que había una especie de pacto de no agresión. Es decir, Mariano Rajoy habló 2 minutos de reloj de la corrupción en su discurso. Pedro Sánchez, en principio, hizo lo mismo. Habló de la corrupción, bueno, mencionó el tema Bárcenas y pasó también, digamos, un poquito como de puntillas. Pero de pronto hubo un momento en el que algo pasó. Quiero decir, Pedro Sánchez dio un paso adelante, quizá pasándose una frontera que no sé si estaba escrita o pactada o no, eso me lo cuenta usted ahora mismo, y a partir de ese momento como que se desató la guerra y el todo vale. Por lo menos esa es la sensación que tuvimos los ciudadanos.
Bueno, yo la sensación que tuve, estaba allí presente, fue, y además ya viene siendo habitual, ¿no? Es decir, yo creo que cuando Pedro Sánchez va perdiendo el debate o considera que anda flojo, que no le va bien el debate, saca Bárcenas. Esto es así. O sea, yo cuando no sabe qué decir este hombre, pues habla de Bárcenas, ¿no? Y luego, efectivamente, hubo un momento en el debate en el que yo creo que a lo mejor se empezó a calentar la cosa, ¿no? Si me permites la expresión, cuando hizo referencia a que somos sinvergüenzas. Sí. O sea, no se le puede decir a 185 diputados allí que son sinvergüenzas, a un partido con 700.000 militantes que son sinvergüenzas. Es que este señor, la verdad, fue el que fue a enmarañar el debate. Yo creo que fue muy evidente, y es evidente que nosotros no vamos a permitir pues que nos llamen sinvergüenzas, ¿no? Es que vamos a ver, es que nosotros íbamos a presentar propuestas, como he dicho antes, a explicar la situación de la economía española, a explicar, bueno, pues algunas cosas que están pasando positivas en la economía, en la situación, en la sociedad española. Es que están pasando cosas positivas y es normal que el presidente del gobierno las ponga en valor. Lo que no es normal es que los partidos de la oposición digan que todo está fatal y que todo está mal y que no hay, por ejemplo, creación de empleo, que son datos objetivos de la EPA, o que el índice de confianza al consumidor pues también mejora. En fin, es que hay una serie de cuestiones que ponen en evidencia que no son objetivos, ¿no? Que no plantean las cosas con un mínimo de sentido común. Y a mí, yo lo lamenté, realmente. Yo es que creo que los ciudadanos, como decía al principio, pues no quieren esto, quieren escuchar propuestas. Nosotros las hicimos. Es que, vuelvo a insistir, uh-huh. ¿Alguien se acuerda de alguna propuesta del PSOE del día de ayer? Es que no hizo ni una sola propuesta. Entonces, claro, viene un debate del Estado de la Nación a decir que lo único que va a hacer es que si gana las elecciones lo va a derrogar todo y todo lo que hemos andado a lo largo de estos tres últimos años se lo va a cepillar, pues sinceramente, pues no me parece, uh-huh. no me parece serio.
Fíjese, apuntaba hace un momento Jaime González, yo creo que con bastante acierto, que fue una necesidad. Es decir, lo de sacar a Bárcenas por parte de Pedro Sánchez es que tenía que hacerlo Sánchez sí o sí, porque efectivamente, como analizaba Jaime, él no pierde nada en ese asunto. Es decir, él saca a airear Bárcenas, cosa que hace daño al Partido Popular, y si el Partido Popular contraataca, efectivamente, como así hizo Mariano Rajoy con el tema de Andalucía, de los EREs, de Chávez y Griñán, de los cursos de formación, porque hay ahí para sacar y no parar, quien sale realmente perjudicada es Susana Díaz, que en el fondo también es una especie de oposición a Pedro Sánchez.
Bueno, pero si es que si el señor Pedro Sánchez viene al debate del Estado de la Nación a intentar contentar a los suyos, a intentar derribar a una persona que forma parte de su partido, que es Susana Díaz, porque le está disputando el liderazgo, es el mismo Sánchez el que coge y se sale de lo que es el guión. Es decir, el debate sobre el Estado de la Nación es para hablar sobre el Estado de la Nación, no para hablar sobre el Estado del Partido Socialista, que como hemos visto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en otras comunidades, pues no está en su mejor momento, ¿no? Es que a mí me parece sorprendente, ¿no?, que el señor Sánchez hable de corrupción y a cinco asientos tenga el señor Chávez allí sentado, que está imputado en el, uh-huh. en el Tribunal Supremo, que efectivamente también estamos hablando de por una cuestión relacionada con los ERES, ¿no?, con los casos de formación, en el que se han llevado 260 y tantas personas, casi 3.000 millones de euros que iban destinados a los parados de Andalucía, que lamentablemente son muchísimos, ¿no? Es una comunidad con un 34% de paro. Hombre, yo creo que no está en condiciones de dar lecciones. Yo insisto, nosotros queríamos y queremos en este debate y a lo largo del día de hoy también al presidente del gobierno seguirá recordando las propuestas que son muy positivas. Es decir, es que 186.000 familias en España se van a beneficiar de una de las cuestiones que anunció ayer. 1.200 euros al año, 100 euros al mes para aquellas familias con un progenitor y dos críos, ¿no? Es decir, la reducción de cotizaciones sociales. Es que nosotros queremos hablar en positivo. Tenemos propuestas, tenemos un guión, sabemos dónde queremos ir, sabemos que nuestra prioridad es el empleo. No dijo nada sobre la propuesta del presidente del gobierno de seguir avanzando para alcanzar esa cifra de 20 millones de cotizantes, que es la que nos garantiza el sistema de bienestar en nuestro país. Es que no dice absolutamente nada, es que no hizo ni una sola propuesta. Vino aquí, pues eso, a pelearse, a tratar de reforzar su liderazgo y poco más.
Uh-huh. Vamos a ver, yo quiero ir a las cosas de comer, Antonio. Venga. Gallego.
Muy bien, Jaime. Lo has clavado.
¿Qué es que hoy le ha dado por acentuar las cosas?
No sé por qué andaba yo con la puñetera tilde ahí mal puesta. Sí. Pero mira, entiendo perfectamente que quien contrate de manera fija a un trabajador se va a ahorrar los 500 euros, los primeros 500 euros. Entiendo perfectamente lo del cheque esto de 100 euros al mes para 190.000 familias monoparentales. Pero no entiendo, no porque no me parezca bien, no entiendo esto de la segunda oportunidad. ¿Tú podrías ser lo suficientemente didáctico para que la gente que nos esté escuchando ahora por la radio sepa de qué va esta vaina?
Pues fíjate, efectivamente, perdón, señor Gallego, hubo dos propuestas del Partido Popular, que ayer hizo Mariano Rajoy, que se quedaron un poco así como la evanescencia, sí, se quedaron como en titulares. Una es esa, es decir, ¿de qué manera vamos a poder reestructurar nuestras deudas los ciudadanos, esa segunda oportunidad? Y otra fue la de, vamos a cortar los macrojuicios, pero tampoco se nos dijo cómo, de qué manera, qué mecanismo se va a utilizar. Yo voy a aprovechar para sumar las dos cuestiones, es decir, señor Gallego, realmente bajemos del titular a la realidad. Eso. ¿Se puede dar algún dato más de cómo se van a llevar a cabo estas dos cuestiones? Una que nos importa muchísimo a todos, que es la segunda oportunidad para los ciudadanos con deudas. ¿Cómo vamos a poder reestructurar nuestras deudas? Y después la de los macrojuicios.
¿Cómo se come la primera? A ver.
Sí. Vamos a ver. Esa ley está en proceso de elaboración. Depende cómo la encares. Yo he podido hablar, por ejemplo, estos días con algunas organizaciones organizaciones de autónomos, y en función de cómo la encares, de cómo la presentes, de qué detalles incluyas en la ley, se podrán acoger de una manera o de otra. Por lo tanto, todavía no estamos en condiciones de poner la lupa y decir, oiga, mire, esto va a ser exactamente así, porque estamos en fase de elaboración. Lo que sí que sabemos es que las familias podrán lograr una reestructuración de sus deudas mediante un acuerdo extrajudicial. Cuando no sea posible que hayan acuerdos entre las partes, ¿no?, entre la persona que debe y la que espera recibir esa deuda, se habilitará en la ley concursal para que las personas puedan liberar sus deudas para que queden que esas deudas queden impagadas tras ejecutar las garantías y sus bienes. Además, también lo que queremos hacer es una revisión completa de los plazos de prescripción de las reclamaciones de la deuda, que en vez de ser de 15 años, como son hasta la fecha, son de 5 años. Es decir, una persona que tenga unas deudas, que quiera impulsar un segundo negocio, por ejemplo, en el caso de un autónomo, si tiene deudas, se podrán habilitar mecanismos para que esa persona no tenga esa deuda de por vida, de tal manera que pueda recibir quitas o pueda recibir los beneficios de una negociación con sus acreedores, ¿no? A ver, es un tema que tiene un punto de complejidad técnico, hay que habilitarlo, hay que ponerlo en marcha y hay que concretarlo. De verdad que con el anuncio, ayer se hizo el anuncio, y a lo largo de los próximos días pues estamos en condiciones de ir detallando más cosas cuando entre la ley en el
Pero a esta medida se podrán acoger la familia. Yo te voy a poner un ejemplo. Es, por ejemplo, yo como padre de familia, pues nos hemos metido en préstamos de un coche a reformar la cocina, y por aquello de la crisis, pues yo no puedo devolverle el dinero al banco. ¿Qué es eso de que me van a dar una segunda oportunidad? ¿Cómo se come? Que es que todavía no lo entiendo, Antonio.
No, lo que se van a habilitar son mecanismos para que tú puedas ir a la tienda a la que le debes la tele y decirle, poder llegar a un acuerdo de tal manera que tú no le debas de por vida el importe completo de esa tele a esa tienda, ¿no? A ese establecimiento. Hasta la fecha... tú no podías, o era tremendamente difícil, llegar a un acuerdo sobre la deuda de tu tele o del coche o de lo que has planteado. Ahora lo que vamos es habilitar mecanismos para que sea más fácil que esa familia pueda llegar a un acuerdo con el establecimiento. Eso, y la pregunta inicial es, ¿afecta solo a familias o afecta solo a ciudadanos? En función de lo que yo escuché ayer en el debate del Estado de la Nación, es que va a ir a los dos colectivos, ¿no? Familias y autónomos, ¿no? Eso es una de las cuestiones que estaba danzando en el debate o en los trabajos previos que estamos haciendo sobre esta ley. Es decir, al principio, o hay algunos que solo piden para autónomos, y yo pensaba y pensamos que también tiene que incluir a familias en una situación complicada, ¿no? La segunda pregunta, que tenía que ver con la oficina de gestión y recuperación de activos del delito, ¿no? ¿Cuál es?
No, eran los macrojuicios. A ver, ¿cómo se acorta la instrucción de los macrojuicios? Quiero decir, ¿y por qué no se ha hecho hasta ahora?
Bueno, a ver, nosotros hemos planteado un conjunto de medidas a lo largo de todo este año para luchar contra la corrupción. La corrupción es un tema que nos preocupa muchísimo, desde luego, y es una de las cuestiones que la sociedad pide que tomemos medidas. Lo que no puede ser es que en este país, pues cuando hay, los jueces pues detectan que hay una trama ilegal de corruptos que se están llevando el dinero, pues esas instrucciones sean larguísimas, ¿no? Se tienen que impulsar medidas pues para que los juicios sean mucho más rápidos. Y yo creo que tiene que ver mucho con algunas modificaciones legales que puedan hacer más fácil que el juez pueda aligerar los procedimientos, y también con la dotación de nuevos medios en los juzgados pues para que los macrojuicios pues sean, hombre, más ágiles, ¿no?, más llevaderos. La justicia, si es lenta, no es justicia, y entonces nosotros pensamos que se puede avanzar mucho en eso. Yo no soy abogado, yo soy economista, yo no estoy en disposición, y yo le engañaría ahora si yo le dijera que yo sé cómo se hace eso, porque es que no son mis temas, pero desde luego ese es el anuncio, ese es el objetivo, y yo estoy convencido de que si se anuncia dos, porque detrás se pueden plantear una serie de medidas en ese sentido.
Oye, Antonio, y otra cosa que te quería preguntar, sobre que tú de esto además controlas mucho, sobre el cheque este de 100 euros al mes para las familias monoparentales, que es una extensión del cheque de 100 euros al mes que ya estaban recibiendo todas aquellas familias numerosas o que tengan discapacitados a su cargo.
Efectivamente, sí.
Eso de los 100 euros...
¿Cómo funciona?
¿Cómo funciona? Sí. Porque a mí nadie se me ha puesto... Yo soy padre de familia numerosa y a mí no me ha llamado Hacienda para decirme, oiga, que aquí tenemos el cheque del mes.
Bueno, Jaime, si estás esperando que te llame Hacienda, esto es complicado.
No, te llaman para otras cosas.
Tienes que ir tú.
Igual te han llamado para otras cosas, efectivamente. No, yo creo... No, lo que tienes que hacer es ponerte tú, ir a una oficina de Hacienda, desde luego. Por ejemplo, ahora mismo en España las personas que trabajan, las mujeres trabajadoras con hijos de menos de 3 años, pueden ir a Hacienda y recibir esa bonificación de 100 euros al mes o 1.200 euros al año. Mira, un ejemplo práctico. Mira, mi hermano ha tenido un crío hace muy poco y la mujer tardó poco en ir a Hacienda y ya lo está cobrando. Quiero decir, eso ocurre. También desde hace pocos días, como consecuencia de la reforma fiscal, aquellas familias que tienen, aquellas familias numerosas o familias con ascendentes o descendientes con discapacidad también pueden recibir. Además, son ayudas acumulables. Si se dan las dos circunstancias, en vez de 100 euros pueden recibir 200. ¿Qué anuncia ayer el presidente? Que además las familias monoparentales, un progenitor, dos niños, también pueden acogerse a esas medidas. Son 186.000 personas las que estimamos que se pueden acoger a esa nueva bonificación de 100 euros al mes. Total, 1 millón de personas en España se pueden acoger a ese tipo de ayudas. Yo creo que son alicientes fiscales interesantes. Esos son los temas sobre los que el presidente del gobierno quería poner el acento y no, desde luego, sobre las cuestiones vinculadas a la corrupción y a Ley Tú Más y a enchufa al ventilador, porque pensamos que eso, hombre, yo creo que los ciudadanos están cansados y con razón.
Hubo una promesa que sonó a la más electoral de todas, quiero decir, cuando habló Mariano Rajoy, de los 3 millones de empleo que tiene intención de crear. Uno lo fió a lo que se está haciendo en este momento y el otro a la próxima legislatura. Hombre, a mí, señor Gallego, me sonó bastante osado, porque esto de los 3 millones de puestos de trabajo se lo escuchamos en su día a Felipe González, se lo hemos escuchado a María, a Zapatero, quiero decir. Yo no sé lo que tiene esta cifra de los 3 millones, pero es un objetivo que normalmente se pone en todos los gobiernos y que muy difícilmente se alcanza.
A mí me cuadra,
Bueno, es un objetivo que se pone en todos los gobiernos. Ajá. Pero solo los gobiernos del Partido Popular, y ahí está la historia, lo logran hacer. Mira, cuando José María Aznar gobernó España, ganó las elecciones en el año 96, tras 8 años de gobierno, pues España pasó de ser un país en el que trabajaban 12 millones y medio de personas a 20 millones y medio de personas. Es que se crearon 8 millones de empleos en 8 años. ¿Cuál es el objetivo del Partido Popular? Pues es continuar con la senda de creación de empleo que hemos iniciado en el año 14. En el año 14, con un crecimiento del 1,4% de la economía, hemos podido crear 440.000 nuevos empleos. Las estimaciones de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, las del Banco de España, dicen que en el año 15 España va a crecer un 2,4%. Hombre, si con un 1,4 hemos logrado crear 440.000 empleos en el año 14, ¿por qué no vamos a crear 600.000 empleos con un 2,4? No parece un objetivo que sea, desde luego, alocado. Nosotros queremos mantener esa senda de crecimiento de la economía española en torno al 2, 2,5, 3% a lo largo de los próximos años. ¿Es posible? Sí. ¿En el año 15 va a ser posible? Sí. Mantener esa senda de crecimiento te garantiza crear esos 600.000-700.000 empleos para llegar al final a ese objetivo de 3 millones de empleos. Yo creo que una nación, un país, España, tiene que ser ambicioso, tiene que tener grandes objetivos. Y España no debe renunciar al objetivo de volver a conseguir que el paro en España sea el estructural, ¿no? El estructural. Entonces pensamos que se pueden crear 3 millones de empleos a lo largo de los próximos años. Se pueden crear a lo largo de toda una siguiente legislatura, pues creando 500, 600, 700 mil empleos al año, se pueden crear perfectamente, ¿no? Entonces es un objetivo viable y razonable porque cuadra con las cifras del crecimiento actual, ¿eh? No sobre promesas, es decir, se están creando ahora, queremos que se mantengan. Los experimentos con gaseosa. Y yo creo que ahora que España ha cogido una buena dirección, que empieza a crear empleo, a crecer, a sanear sus cuentas, hombre, ahora cambiar esta buena senda o esta buena dirección por experimentos políticos, pues en fin, que yo creo que tienen más de humo que de otra cosa, pues yo creo que sería peligroso.
Claro. Buenos días, señor Gallego. Yo voy a volver a la política Y,
esto
y,
es política, también.
El
empleo es la principal preocupación de los españoles. Fíjate usted si es política.
No, efectivamente. No está nada afortunada en la expresión. Quería salirme de las cifras, aunque es verdad que las cifras son política. Pero ¿a dónde iba? En relación a este pleno se han escrito muchas crónicas previas del alcance que iba a tener, de las consecuencias. Y una de las cosas que se han venido diciendo y escribiendo es que en este debate se podía visualizar el fin del bipartidismo. ¿Usted cree que de lo visto hasta ahora se puede llegar a la conclusión que el bipartidismo realmente ha muerto en España?
No, yo de momento veo a dos partidos que están con una representación muy importante, que acumulan o representan al 90% de la Cámara. Es innegable, por otro lado, y es cierto que hay encuestas que aparecen en las últimas semanas, ¿no?, que vienen a decir que, por ejemplo, Podemos puede sacar un resultado pues que haga que tenga una notable representación en el Congreso. Y eso, evidentemente, BIES 2 y con Podemos seríamos tripartidismo, ¿no? Quiero decir, efectivamente, puede darse esa situación si las encuestas están en esa línea. Yo lo que sí que aprovecho esta pregunta es para, hombre, recordar que la estabilidad es positiva, que el dinero huye de la inestabilidad. Es importante que en España hayan partidos que tengan la suficiente capacidad para poder gobernar. De aquí a un año no me gustaría a mí que España o la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Galicia, es que me da igual, estuviera compuesta por parlamentos tremendamente fraccionados en los que para aprobar una ley, no sé, la ley de segunda oportunidad que hablábamos antes, por ejemplo, pues tuviéramos que hablar cinco partidos de cinco sensibilidades diferentes con cinco intereses electoralistas diferentes, porque eso al final lo que lleva es a que no se apruebe la ley, o si se aprueba la ley es una ley Frankenstein, una ley sin coherencia, una ley en la que todo el mundo intenta meter cuchara y hacer un poco de política, pero al final a lo mejor esa ley no es la ley que necesita el país, ¿no? Me gustaría es que en España en los próximos años, ya sea el PSOE, ya sea el Partido Popular, tuvieran mayorías suficientes como para poder gobernar un país no gobernable. Con los problemas que todavía tenemos que resolver, yo creo que no es positivo para España. Entonces yo apelo a que la gente, hombre, pues yo ya sé que a lo mejor no queda bien esto que digo, ¿no? Esto de el bipartidismo tiene aspectos positivos también. Es decir, a mí esto de que se critique continuamente al bipartidismo, que por otro lado es el bipartidismo que está en todos los países de Europa, yo creo que no es justo. Y se tiene que también poner en valor que la estabilidad es muy positiva y que las naciones o las comunidades autónomas o los ayuntamientos deben ser gobernables. Y lo que no tampoco me parece razonable. Además, la experiencia de los tripartitos, cuatripartitos y quintopartitos en nuestro país no ha sido muy positiva, ¿eh?
Ayer los distintos grupos de la oposición pusieron mucho énfasis, señor Gallego, en intentar demostrar que el Partido Popular y sobre todo su presidente Mariano Rajoy vive en un mundo macroeconómico que no tiene demasiado que ver con el mundo real, con los problemas y las preocupaciones de los ciudadanos. Llamó bastante la atención porque todos los grupos, de una manera o de otra, dejaron caer esta idea. ¿Ustedes se reconocen en esa figura de partido que no tiene demasiada empatía a la hora de la verdad con el ciudadano?
Vamos a ver, que la macroeconomía no deja de ser la suma de la microeconomía. Es decir, es metafísicamente imposible que haya una mejora macro si no se producen muchas mejoras micro. Cuando hablamos de 440.000 parados menos en el año 14, estamos hablando de 440.000 personas con cara, ojos, sentimientos, proyectos, anhelos de futuro, con ganas de hacer las cosas. 440.000 personas, son personas. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de las mejoras macro, es porque se producen una serie de mejoras micro. Cuando hablamos, por ejemplo, del empleo. O cuando vemos, por ejemplo, que el consumo en España está creciendo al 3%, es que notamos que hay muchas familias que tienen más capacidad económica para gastar más. Son familias que pueden gastar más, pero son familias. Cuando vemos que hay empresas que están invirtiendo más o en bienes de equipo, son empresas, son personas, en este caso jurídicas, que tienen más confianza en el futuro y son personas, empresarios, trabajadores, ¿no? Que al final es que la macro y discernir la macro y de la micro es como un poco, es un debate intelectualmente un poco absurdo, ¿no? Al final, como he dicho al principio, la micro es la macro y al revés, ¿eh? Y todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de cara a las personas. Y por otro lado, hay que recordar una cosa: no puede producirse las mejoras micro si no hay mejoras macro. Yo no, el gobierno no puede, por ejemplo, anunciar una bajada de impuestos si por otro lado no hemos sido capaces de reducir, por ejemplo, la famosa prima de riesgo. Es decir, nosotros antes destinábamos 40.000 millones de euros a pagar intereses de la deuda. Este año 15 probablemente sean en torno a 30.000. Esos 10.000 millones de euros que te ahorras como consecuencia de una mejora macro, la puedes impulsar, la puedes destinar a una rebaja fiscal, por ejemplo, de en torno a 9.000 millones, que es el importe de la reforma fiscal que hemos aplicado en el 1 de enero, ¿verdad? Entonces, al final, las mejoras macro son las que hacen que las cosas le vayan mejor a las familias, por lo tanto, a la micro.
Por último, señor Gallego, ya ha dicho usted que es economista, no podemos despedirle sin preguntarle por Grecia. Quiero decir que estamos todos muy atentos a lo que está ocurriendo ahí en el Congreso, en nuestro Congreso, pero también estamos muy atentos a lo que ocurre en Bruselas, donde ese también rifirrafe entre el Eurogrupo y el gobierno de Tsipras parece que finalmente está llegando a un acuerdo.
Sí. Hombre, no podía ser de otra manera. Es decir, es que, a ver, cuando Mariano Rajoy accedió al gobierno de España, ¿no?, cuando ganó las elecciones el 20 de noviembre del año 11, pues tuvo que asumir todos los compromisos internacionales que había firmado el anterior presidente. Esto no funciona de la manera en la que creían estos señores de Syriza en Grecia, ¿no? Es decir, entra un nuevo presidente, bueno, pues todo lo que había firmado el anterior, pues ya no vale y ahora voy a hacer yo otra cosa. En fin, no, vamos a ver, este país tiene un 176% de deuda. La denominada Troika le había dejado muchísimo dinero para que pudieran hacer frente a sus necesidades. Además, le habían dejado dinero en unas condiciones muy razonables. Piense usted que, por ejemplo, España le había dejado a Grecia 26.000 millones de euros. Esos 26.000 millones de euros no nos lo tiene que empezar a devolver hasta de aquí a 30 años, ¿eh? Y hasta de aquí a 10 no tiene que empezar a pagar los intereses. Hoy Grecia se está financiando a un precio menor que España, por ejemplo, o menor que Portugal, o menor que Irlanda, y que encima te digan que tienen esas buenas condiciones, encima que le dejas el dinero, encima te dicen que ahora no te van a devolver el dinero, que hombre, que no es que nos sobre a nosotros, precisamente, a nosotros nos vendrían muy bien esos 26.000 millones, ¿eh? Es decir, entonces, al final, ¿qué ha ocurrido en Grecia? Al final, no podía ocurrir otra cosa. El partido en Grecia, el Syriza, el ganador de las pasadas elecciones, pues ha mantenido, digamos, las condiciones, las garantías y su compromiso de devolver el dinero a aquellos acreedores que le habíamos dejado el dinero, como no podía ser de otra manera. Lo que no tiene sentido es que estos partidos, haya partidos en Grecia y en España, que prometan impulsar políticas con el dinero que no tienen. Es que esto no es serio. Es que no puedes invitar a la gente a cenar si no tienes dinero para pagar la cena. Es decir, es que esto de que invitar y luego paguen otros, es que esto políticamente no lo entiende nadie. Entonces, en la política internacional hay que ser muy serio, y España lo ha sido, y por eso pues la prima de riesgo ha caído desde los 640 puntos de julio del 12 a los 99 que habría la jornada de ayer, ¿no? Hoy no me ha dado tiempo todavía a mirarla, pero quiero decir, es que la confianza que genera España en Europa es mucho mayor de la que generaba hace unos meses. Yo espero que Grecia haga las reformas adecuadas, que en Grecia la gente empiece a pagar impuestos, que en Grecia las pensiones pues sean similares a las de España o a las de Alemania, que haya personas, en fin, no sé, que hagan las cosas de manera razonable y seria, ¿no?
Por último, señor Gallego, que le voy a dejar libre para que pueda seguir la segunda sesión del debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso, una segunda sesión que para ustedes los políticos, hombre, tiene su enjundia, para los ciudadanos y sobre todo para los madrileños, bueno, pues pierde un poquito el interés, puesto que son los partidos, digamos, menores. Sí se me olvidó, o no le he preguntado, no se me ha olvidado, pero no le he preguntado hasta el momento sobre dos personas que también ayer captaron o llevaban encima con su aparición cierta dosis de interés. Por un lado está Alberto Garzón, que debutaba como portavoz de Izquierda Unida, para muchos la voz de Podemos en el Congreso de los Diputados, y por otro lado la figura de Rosa Díez, que lleva ya un tiempo escenificando una ruptura ya absoluta entre el Partido Popular y UPyD. A mí me da la sensación de que Rosa Díez no está ni por la labor de echarles a ustedes ni una mínima mano en el caso de que la necesitasen.
Bueno, yo noté a Rosa Díez ayer muy, muy nerviosa, también buscando el enfrentamiento casi personal con el presidente del gobierno. Tampoco hizo ni una sola propuesta. Todo estaba mal, todo lo hacemos fatal. Ella es la que sabe, ella es la que pisa tierra. Los demás estamos todos viviendo en Matrix. La verdad, yo es que realmente yo creo que Rosa Díez está muy nerviosa. Creo que esas encuestas de las que hablábamos antes, pues la están poniendo nerviosa. Tiene muchos problemas internos, muchas personas de su propio entorno la discuten, y no salió pues con la fortaleza o con el liderazgo que yo la había visto otras veces. Yo creo que ella es consciente de que su proyecto político pues se está agotando, y creo que salió ayer un poco a ver si arañaba un poco al presidente del gobierno, pero creo que no lo consiguió ni de mucho menos, ¿no? Y Alberto Garzón, pues bueno, pues lo mismo, ¿no? Sus fórmulas son las positivas, sus fórmulas, pues Podemos 2 son las que crean empleo, en fin, yo qué sé, bueno, en fin, más cosas que dice uno. Bueno, pues oye, pues usted ha gobernado en Andalucía alguna vez, creo que llevan 4 años gobernando en Andalucía, y todo eso que proponen aquí en el Congreso, allí no lo vemos, ¿no? Siguen con un 34% de paro, siguen llevando a cabo recortes en sanidad y en educación, sigue siendo una comunidad intervenida o que no tiene acceso a los mercados financieros, para ser más exacto, una comunidad que sigue necesitando la ayuda financiera del Estado. En fin, a mí todo eso que me propone Izquierda Unida, pues hombre, pues la verdad es que me suena un poco a Bolivia, Cuba y a demagogia barata.
Muy bien, pues Antonio Gallego, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en un día en el que ese debate sobre el Estado de la Nación continúa precisamente en el Congreso, en el Parlamento. Creo que le quedaba intervenir a PNV, en fin, al Grupo Mixto. Las grandes intervenciones tuvieron lugar ayer y luego las hemos analizado con usted.
Al final cierra el Grupo Popular. También. Rafa Hernando va a hacer una grandísima intervención, estoy seguro.
Es verdad, también debuta Rafa Hernando, el Hernando Popular. Porque exacto, aquí tenemos un problema siempre, y a ver si en esto se organizan ustedes un poquito. O sea, buscan primero dos portavoces que se llaman Soraya, y tenemos que andar con Soraya 1, Soraya 2. Y ahora son los Hernando, y tenemos que estar que si el Hernando del PP o el Hernando del PSOE.
Estoy completamente de
acuerdo.
Hagan
el favor de poner un poquito de orden. Claro, es que no, nos complica mucho la vida a los periodistas. Señor Gallego, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.